Bueno, hoy es el último día de conferencias. Se pasó muy rápido, ¿verdad? Muy, muy rápido. Hermano Iván, ya que estás aquí, ¿qué tan rápido se pasa el tiempo de estar aquí en Berea, de estudiante?
Muy rápido.
Muy rápido. Muy rápido. Aunque me creen o no, de misma manera, nuestro tiempo en este mundo, en esta tienda, se va a pasar muy rápido. Muy rápido. Ahorita, para mí, personalmente, el Señor desde el año pasado ha estado hablando a mi corazón. Y ha cambiado como yo he estado orando. Y básicamente es en Génesis capítulo 15. Lo miramos ayer, versículo 5 creo. Y ahorita se los leo. Sí, versículo 5. Y Jehová lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, así será la semilla, así será la resurrección, la glorificación de la semilla. Porque antes de eso, Jehová le dijo a Abraham: mira el polvo de la tierra, ¿verdad? Si lo puedes contar. Estaba hablando de la plenitud de Cristo cuando fue enviado de su Padre. Así se, y le dijo de esta manera: así será tu semilla. ¿Qué tan lleno de la tierra o qué tan lleno de polvo está la tierra? Perfectamente. Aquí le dice, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si les puedes contar. Así será tu semilla. Ahora, mostrándole la plenitud de Cristo, mostrándole la plenitud de Cristo, el que niela los cielos y la tierra. El Señor ha estado preparando la tierra en mi corazón, de mi alma, y mis oraciones han cambiado. Si leen comentarios, la mayoría de los comentarios están de acuerdo de esto, de este versículo. La mayoría de los judíos, si no todos los judíos, están de acuerdo de lo siguiente: que lo que hizo Jehová es que sacó a Abraham de lo natural, lo de tiempo, lo de bajo. Y lo trajo a lo espiritual, lo eterno, lo de arriba. Tomó toda la atención del corazón de Abraham y lo puso en una persona, la resurrección, Cristo, la semilla glorificada, la semilla llevando mucho fruto, el fruto de sí mismo. Esta ha sido mi oración. Señor, toma mi corazón como se lo tomaste de Abraham. Y alza los ojos de mi corazón, alza los ojos de mi alma y ponlos en su Hijo, para que yo pueda caminar en realidad como no he caminado. Ahora, en este momento aquí, Jehová ya había aparecido a Abraham varias veces. Cada vez que aparece el Señor, gobierna más la realidad del Señor en nuestro corazón es que también en nuestra alma, cada vez que aparece. Pero si el Señor no aparece, es decir, si Dios Padre no revela su Hijo, si no hay en nuestro corazón la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, después seguimos gobernados de lo que no está presente. Seguimos gobernados de ignorancia. Seguimos gobernados de noche, aunque estamos en la vía, porque la vía que en Cristo es, está en nosotros. Aunque, oigan, estamos en sabiduría, porque la sabiduría de Dios, quien es Cristo mismo, está en nosotros. Yo le oro al Señor, porque yo sé que este tiempo natural viene y va muy rápido. Y me estoy dando cuenta mucho más que tan rápido viene y que tan rápido va. Señor, toma mi atención, toma mi atención. Porque les voy a decir, básicamente lo que toma nuestra atención es lo que oímos y lo que miramos. Eso es. Si alguien tiene un radio puesto y entras, eso toma tu atención, la canción, ¿verdad? Después vuelves para ver el sonido y ahora toma tu atención con la vista. Yo personalmente quiero oír la voz de una manera, es decir, yo quiero oír su testimonio, yo quiero oír su voz para que nazca en mí ese propósito, para que nazca en mí esa expectativa de ver el rostro de Cristo como yo no lo he visto. Para andar en la tierra de los vivientes, como, oigan, como caminó Abraham en fe, caminando en fe. Ahora les voy a decir, caminando en fe es no creer al Señor que Él va a hacer algo, eso no es fe. Fe es mirando el quien no se puede ver con ojo natural. Abraham es el padre de fe, le dicen. Pero ¿qué fue lo que recibió Abraham? La promesa. La promesa que es tipo de Cristo. Recibió Isaac, que es tipo de Cristo. Andar en fe, caminar en fe, es la palabra caminar en fe, es no caminar gobernado de esto que lo miramos con ojo natural, lo que oímos con oído natural. Les voy a decir, muy triste, varios de los que han graduado de esta escuela, varios de los que han graduado de la escuela en donde yo gradué, escuelas bíblicas, y varios de los que han graduado en varias escuelas bíblicas por todo este mundo, no caminan en fe. Y la razón es esta: porque sus corazones no han vuelto para ver al Señor. En Hebreos dice esto acerca de la fe. Fe es la sustancia. Lo pueden escudriñar. Si no dice en el español, en la Reina Valera, sustancia, escudriñalo. Es sustancia. ¿Pero qué es sustancia? Algo real. El objeto, lo real. No la figura. No, no, no. No el dibujo. No, no, no. No el foto. No, no, no. Sino el real. Fe es la sustancia de lo que hemos tenido esperanza, de lo que hemos tenido expectativa. Pueden apuntar esto. Fe es mirando a Cristo, porque eso es lo que es fe. Fe es mirando a Cristo. ¿Qué tantas veces el Señor les dijo a sus discípulos? Ay, de poco fe. Son de poco fe. ¿Pero por qué? Porque estaban turbados, estaban molestados los discípulos con una situación en lo natural, aunque Cristo mismo, eternidad, estaba presente. No estaban gobernados del quien estaba presente, sino estaban gobernados de lo debajo. Es que su paz venía y iba. El paz que dijo Jesús que Él da no es de este mundo. Eso es decir, lo que pasa en este mundo no molesta nuestra paz, no quita nuestra paz. Nuestra paz es Cristo mismo. Él es nuestra paz. Pero ¿cuándo es que va a gobernar la paz de Dios? Cuando miramos el rostro de la paz de Dios, cuando miramos el rostro de Cristo. Solamente. Lo que les estoy compartiendo no es para los estudiantes de primer año, no es, déjame decirlo de esta manera, no es solamente para los estudiantes de primer año, no es solamente para los estudiantes de segundo año, no es solamente para los estudiantes de tercer año. Lo que yo estoy compartiendo es lo que es necesario para cada alma que creó Dios, aunque está en la escuela bíblica o no, aunque graduó de la escuela bíblica o no. Esto es lo que gobierna mi corazón, esto es lo que gobierna mi alma. Y le agradezco al Señor que Él hizo esto en mí, que esto es lo que gobierna en mí. Le agradezco al Señor que Él hizo todo lo que era necesario para hacer, con otro diagrama, que Él ha hecho todo lo que es necesario para hacer, para yo poder caminar con el Señor como estoy caminando día de hoy. Es la misericordia y gracia de Dios que nos quiere traer, haciendo lo que nosotros no podemos hacer, porque nosotros, les voy a decir, es verdaderamente, estamos más ocupados con lo debajo. Y es verdadero, yo lo sé, es verdadero. Me conozco a mí, es que les conozco a ustedes, no somos nada diferente, somos iguales, hombres igual. Pero Dios es más grande que hombre. Dios es más grande que nuestro corazón. Y Dios quiere ser lo que hombre no puede ser. Les voy a decir, esta conferencia la estamos grabando por audio y video. Si Dios quiere, el siguiente vez que venimos, vamos a tener el MP3, disco de MP3, y en disco de DVD, en la biblioteca, en donde se va a poder tocar, mirar, oír. Ahorita en la oficina tomé todos los MP3 que están en la oficina para ponerlos en un archivo para el hermano David, para que él los oiga, para que él pueda oír lo que se está compartiendo. Ahora les voy a decir esto. Yo, igualmente como ustedes, yo fui estudiante en la escuela bíblica. Y el Señor, por medio de cualquier vaso que Él usaba, estaba declarando esta realidad. Y para mí, de primera vez que lo oí, mira, las palabras fueron sobre mi cabeza. Lo que entró en mi cabeza, y no, yo no sé si así son ustedes también, o si les pasó a ustedes, yo no sé. Pero la primera cosa que yo pensé fue, yo no entiendo ninguna palabra que esta persona me está diciendo. Yo nunca he oído esto. Y le comencé a orar al Señor. Señor, ¿esto es verdadero o no? Si es verdadero, dime en mi corazón. Pero yo sentía algo dentro de mí que clamaba, sí, sí, sí. Es que yo comencé a recibir lo que era necesario para mi corazón, lo que era necesario para mi alma durante ese tiempo. Pero les voy a decir esto. Venía a la conferencia y como despertarme de un sueño, ¿verdad? Para mí todo antes era como estaba dormido, pero durante la conferencia era como estaba, me estaba despertando. Y le decía al Señor, wow. Hay algo más real de lo que yo pensaba. Después se acababa la conferencia y de poquito a poquito se acababa. Después decirles como lo que estaba gobernando mi corazón. Es que yo experimentaba como si me dormía otra vez. Y ahí seguía como siempre. ¿Han experimentado eso ustedes? ¿Sí o no? ¿No? Yo sí. Yo sí. Lo que comencé de ser yo fue esto. Si es, esto es lo que pensé yo. Si esto es lo que verdaderamente está tomando mi atención para ponerlo en el Señor, si esto es lo que yo siento, después yo quiero más. Durante el tiempo que yo estaba en la escuela bíblica, yo tomaba clases, yo iba a las clases, yo hacía las tareas, yo hacía todo lo que se tenía que hacer. Trabajaba fuera de la escuela, trabajaba en la escuela, hacía esto, mis chores, lo que se dice, como vienen y limpian aquí, yo hacía lo que se tenía que hacer. También lo que yo hacía es yo iba a la biblioteca. Y yo no sé si han cambiado en la escuela bíblica en donde estoy yo, pero durante ese tiempo tenían los cassettes de VCR. Y yo tomaba toda una conferencia y me ponía, me sentaba y los miraba, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Después tomaba un recesito yo, iba, comía, regresaba, uno detrás del otro y los miraba. Y los miraba, y los miraba. Tomaba los audios. Ese tiempo, cassette. Los escuchaba, los oía por la noche. Los ponía, dormía oyéndolos. Despertaba, si estaban tocando, los estaba oyendo. Yo hacía todo lo que podía hacer. ¿Se acuerdan? Miren. ¿Se acuerdan cuando fuimos al centro? ¿Sí? Y bajamos por una escalera electrónica, ¿cómo se dice?
Sí.
¿Cómo?
Eléctrica.
¿Eléctrica? ¿Pero así se dice, escalera eléctrica?
Sí.
Ok. Después fuimos al Evangelio, regresamos y subimos otra vez a la escalera eléctrica. Ahora, les voy a decir, así me lo mostró el Señor a mí cuando yo estaba en la escuela bíblica. Exactamente. Y le agradezco al Señor por lo que experimentamos ese día, físicamente. Me lo enseñó el Señor a mí, de esta manera. El tiempo que te doy en la escuela bíblica es un tiempo muy corto. Te lo doy como un regalo. A lo mejor nunca vas a terminar este tiempo, jamás. Haz lo que quieres ser con este tiempo. Es regalo. Haz lo que quieres hacer. Úsalo como te gusta. Úsalo a lo menos que vas a recibir o úsalo para lo máximo que puedes recibir. Y el Señor me enseñó esto. Me enseñó como una escalera eléctrica. Dijo, si tú te subes, te va a llevar para arriba y no tienes que hacer nada. Estando en la escuela bíblica, oyendo este testimonio, oyendo este evangelio eterno, te va a traer a donde nunca podrás venir. Te va a dirigir tu corazón a donde su corazón no fue dirigido. Pero dijo esto, te puedes parar y te va a subir, te va a levantar. O Te puedes subir y comenzar a dar pasos. Y cada paso que tomas, porque se está moviendo la escalera, ¿verdad? Cada paso que tomas es como 4 pasos o más. Y vas a alcanzar más allá que fueras alcanzado si no fueras tomado los pasos. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Si, oigan, si pueden hacer esto, háganlo. Y si no lo pueden hacer, pídele al Señor que les ayude para que lo puedan hacer. Les estoy diciendo la verdad. ¿Qué es más bueno? Ustedes no son casados, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Mira, ¿qué es más bueno? ¿Tener un esposo, una esposa que es nacido nuevo o un incrédulo? ¿Cómo?
Nacido de nuevo,
¿verdad? Porque si tiene un esposo o una esposa que es incrédulo, va a haber problemas. Porque usted quiere seguir al Señor y ellos no. Mira, 2 diferentes direcciones. Ahora les digo, les pongo otra pregunta. ¿Qué es más bueno? ¿Tener un esposo o esposa que está de acuerdo del gran eterno plan de Dios? ¿O que le interese más algo menos? Dios, oigan, Dios le dio a Adán una esposa con propósito de ayudarle, ayudarle a servir, propósito. Yo le agradezco al Señor que yo y mi esposa estamos de acuerdo del propósito. Ella está para ayudarme a servir el propósito. Si yo estuviera casado con otra hermana diferente, después estuviera muy, muy difícil para estar aquí. Pero mi esposa sabe lo que es más importante. Cuando las situaciones aquí en México y en la frontera se ponían muy graves, violencia, yo seguía de venir. Toda mi familia tenía miedo, hasta que durante ese tiempo mi mamá vivía. ¿Pero qué si te matan? ¿Qué es más importante? ¿Lo natural? ¿Lo que viene y va? ¿O el eterno? Mi esposa, aunque le había miedo, decía, ve, eso es lo que es más importante. Y le agradezco al Señor, le agradezco al Señor. Ahora les voy a decir esto, antes que yo me casé, yo sabía que el Señor tenía que hacer algo en mi corazón y yo no sabía qué tenía que hacer. Pero Él quería hacer algo, poner algo, tomar la atención de mi corazón para que yo supiera que todo esto es el asunto. Aunque Cristo no fue revelado en mí, yo sabía que esto era la verdad. Yo sabía que esto era todo el propósito de Dios durante ese tiempo. Él tuvo que establecer eso en mi corazón. Y eso fue antes de que yo miré la faz del rostro de Cristo. Esto estando establecido en mi corazón, ahora yo ya sé. Si el Señor va a traer algo, una hermana para ayudarme, me va a tener que ayudar aquí. Yo le pregunté a mi esposa, antes que le pidí su mano para matrimonio, yo le pregunté y yo le dije, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo estoy convencido del Señor. Y le dije, y yo no voy a dejar de eso. Y yo no voy a dejar a nadie que me detenga de la realidad que está presente. Le tuve que decir todo, toda la verdad, que es todo el propósito por cual yo vivo. Aquí está, se encuentra en el rostro de Cristo. Ahora después le pregunté, si usted está de acuerdo, de este propósito, si su corazón quiere servir este propósito, aunque tiene aquí en lo natural, o no, rica, pobre, este es el propósito. Siempre. Ahora, a lo mejor ella sabía lo que le estaba diciendo sí, o a lo mejor no, pero hemos crecido en el Señor. Oye, y hemos crecido juntos para la misma meta. La meta no ha cambiado. La meta no ha cambiado. Y yo le agradezco al Señor. Eso lo ha hecho en mi corazón con todo y lo va a seguir haciendo con todo. Acerca del ministerio, les dije, yo tenía ministerio antes. Yo siempre sabía que algo no estaba bien. Algo no lo sentía. En mi corazón. El Señor tenía que establecer algo en mi corazón. Y esta es la cosa. Lo que no estaba bien es que era yo en el ministerio. Y el yo, hombre, no puede traer lo que Dios quiere. No puede. Es que dije, Señor, hasta aquí está el ministerio, Señor, que tengo. Haz lo que quieres con él. Y el Señor, durante el tiempo que yo estaba en la escuela bíblica, comenzó a establecer algo en mi corazón. Les voy a decir, es mucho más bueno cuando está en su corazón del Señor, en vez de cuando solamente está en su corazón. El tiempo del Señor es perfecto. Es perfecto. El tiempo del Señor es vida. Siempre. Es lo que le dijo a Abraham y a Sarai. Abraham y Sarai. En el tiempo señalado yo regresaré. En el tiempo de vida. Tiempo perfecto. Tiempo de vida. Ahora, como les he dicho, lo que estoy haciendo no es mi ministerio. Si se está cumpliendo algo en sus corazones, después es el ministerio del Señor. Porque hombre solamente toca lo de fuera. Hombre no puede tocar lo de dentro. Hombre no puede tocar el corazón. Solamente Dios toca el corazón. Y yo no me voy a engañar. Yo sé que yo no soy Dios. Yo no puedo hacer nada, soy hombre. Pero Dios puede ser lo que hombre no puede ser. Es que para mí, ahora está en mi corazón. Ahora ya no me siento que hay algo mal. No, no hay nada mal. ¿Pero por qué? Porque yo no estoy presente haciéndolo. No son mis palabras. Mis palabras no ayudan a nadie. La palabra de hombre no hace nada. La palabra de Dios hace que el corazón pueda responder en obediencia para volver a la faz de la voz que habla con nuestro corazón. Este tiempo aquí en este mundo se está pasando muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Muy rápido. Y nomás les digo, vamos a pasar nuestro tiempo ocupados con lo de abajo, ocupados con lo de yo, mi ministerio, mi sermón, mi enseñanza, mi doctrina, mi yo. ¿O vamos a permitir al Señor? No hay nada para perder, pero hay todo para ganar. ¿O le vamos a pedir al Señor, Señor, este tiempo es muy, se va a ir muy rápido? Toma mi corazón como se lo tomaste a Abraham, para caminar en fe, para caminar en realidad, para caminar como usted quiere que yo camine, para estar más interesado en lo real y no en lo que se está pasando. Todo se está pasando, todo, hasta nuestras tiendas se están pasando. Cristo permanece. Es el único que permanece. ¿Es que voy a estar todo mi tiempo en lo que se está pasando o en lo que permanece? Dios solamente puede tomar nuestra atención de esta manera. Yo nomás les estoy diciendo para que oren lo mismo, para que no gastemos nuestro tiempo en vano, sino para que podamos servir el propósito de Dios en nuestra generación, como los sirvieron todos los que fueron antes. Servir el propósito de Dios no es en lo que hacemos, sino es en lo que hace Dios. Volver nuestro corazón al rostro de Cristo, a ver a Cristo. Eso es servir el propósito de Dios en nuestra generación. Otra vez les digo con Abraham, Dios declarándole el propósito a Abraham desde el principio: sal y ven, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y la tierra que va a mostrar Jehová, la tierra que va a mostrar Dios, es la tierra que está llena de su gloria. Eso fue lo que encontró Abraham cuando entró a la tierra. ¿Lo pueden leer? ¿Lo han leído? ¿Me creen? ¿Lo han leído? ¿Dónde está? En Génesis capítulo 12, versículo 1. Esto es cuando Abraham estaba en Harán. Cuando Abraham, en su corazón, en su entendimiento, quedaba corto de la realidad. Comenzando en Génesis capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Ese fue todo el propósito, salir de Ur para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Es lo mismo decir, quedaron corto. Pero para nosotros, les tengo que decir otra vez, en el momento del nuevo nacimiento no hemos quedado corto. En el momento del nuevo nacimiento, por medio de la obra del Espíritu Santo, Nuestra alma está en realidad, está en salvación, está en vida, está en Cristo, porque Cristo ha aparecido en nuestra alma. Pero ahora, ¿qué es lo que gobierna nuestro corazón? ¿Qué es lo que gobierna nuestro modo de caminar? ¿Qué es lo que gobierna? ¿Cuál es el entendimiento que gobierna nuestro corazón? ¿Ignorancia de la realidad o sabiduría, quien es Cristo? En el momento del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo ha traído nuestra alma al propósito de que Dios quería que nuestra alma viniera. Cristo mismo, su Hijo, el propósito de Dios. Ahora Dios simplemente quiere que sirvamos propósito. Eso es decir, volver, que nuestro corazón vuelve al Señor. Para mirar, para que, oigan, para que nuestro corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, pueda venir en entendimiento, no en realidad, sino en entendimiento a donde el Espíritu Santo ya ha traído nuestra alma en el momento del nuevo nacimiento. ¿Qué más te puede dar de Dios que no te ha dado el momento que naciste de nuevo? Dios ya no va a dar nada. Ya no tiene que dar nada. Él ya ha hecho todo. La cosa es, no sabemos lo que ha hecho el Señor. Es que sigue el Espíritu Santo fiel para tomar toda la atención de nuestro corazón, para ponerlo en la faz de la persona de su Hijo Cristo mismo, para ver lo que el Señor ha hecho. Es que ya no yo, sino Cristo en mí. El Señor hace esto. Y cuando nosotros quedamos cortos en entendimiento, el propósito de Dios no cambia. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Taré, aunque salió de Ur, nunca sirvió el propósito de Dios en su generación. Cayó como las israelitas en el desierto. Caminaron 40 años y ninguno sirvió el propósito del Señor. Gracias, hermana. Solamente, ¿quién? Josué y Caleb. ¿Pero por qué? Porque vieron la plenitud, la fruta que estaba presente en la tierra. Vieron la resurrección en la tierra. Vieron a Cristo. Caminaban en fe. Los dos caminaban en fe, aunque sus pies físicos estaban en el desierto. Caminaban en lo real. ¿Qué fue lo que le dijo Caleb, creo, a Josué, cuando ya a fin iba a entrar la segunda generación, la generación que sí iba a servir el propósito de Dios? ¿Qué fue lo que le dijo? Dame esa montaña. ¿Pero por qué? Le dijo más, gracias, hermana, le dijo más, dame mi montaña, porque mi fuerza no ha fallado. Mi fuerza sigue fiel, no yo, sino Cristo en mí. Caminaban en fe. Se le dice de Josué esto, que era, le ayudaba a Moisés, ¿verdad? Y Moisés iba a la montaña, a la presencia del Señor, es decir, a la faz de Dios, porque Moisés hablaba como un hombre habla con su amigo,
cara a cara.
Dios hablaba con Moisés como hombre habla con su amigo, cara a cara. Y después dice, en un lugar, y Moisés bajó de la montaña, pero Josué se quedó. ¿Lo saben? ¿Sí o no? No lo saben. Vamos a mirarlo. Debemos de escudriñar todo lo que oímos, de todo lo que les he dicho durante este tiempo, lo deben de escudriñar, ¿verdad? Así son los berianos, para ver si lo que les están diciendo es verdadero o no. Y confiar en Dios, que les da respuesta. En Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y Moisés y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Por qué es que éste caminaba en fe? Porque miraba que Moisés estaba sirviendo el propósito de Dios. Miraba que Moisés hablaba cara a cara con Jehová. Y Josué quería lo mismo. Josué sabía que no era solamente para una persona, sino para todo el pueblo del Señor. Pero ¿cómo puede una persona declarar lo que no sabe? Es imposible. Josué se quedaba. Es que ahora, cuando Jehová ya va a quitar a Moisés, Moisés dice, ¿quién vas a poner en lugar de mí? ¿Quién va a servir su propósito como usted ha permitido a mí servir su propósito? Pues el que está interesado a mi propósito, el que sabe algo de mi propósito, escoge el hombre Josué. Ahora, ¿dónde estábamos? De Génesis capítulo 11 a Génesis capítulo 12. Esto es cuando Abraham está en Harán. Cuando Abraham está quedando corto en su corazón en entendimiento. Aunque no ha quedado corto, porque el Dios de la gloria ha aparecido a Abraham. Dios no cambia. Él no cambia cuando nosotros seguimos ignorantes. Aquí Abraham sigue ignorante. Dios no cambia. Él va a declarar lo mismo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero aquí por primera vez introduce el término casa. Porque una casa es un lugar de morar. ¿Verdad? Abraham seguía morando donde él no estaba. Durante este tiempo, Abraham estaba en Harán. Abraham ya no estaba en Ur, pero seguía morando en la casa de su padre. Por eso le tiene que decir Jehová, y sal de la casa de tu padre y declara propósito a la tierra que yo te mostraré. Dios no cambia su propósito, aunque hombre lo conoce o aunque hombre no lo conoce. Dios no cambia, porque Cristo no cambia. Ya han oído varias veces que lo han compartido en diferentes lugares, en diferentes tiempos, donde dicen, y están tratando de animar el pueblo del Señor, que dice, ¿qué dice Jehová? ¿A quién enviaremos? ¡Envíame a mí, Señor! ¿Lo han oído? Yo soy cristiano, yo lo oí antes que fui a la escuela bíblica. Ustedes también. Sí, lo han oído, ¿verdad? ¿A quién le dijo eso Jehová? Ese es el libro de Isaías, ¿verdad? Pero ¿cuándo vino eso? ¿Cuándo vino eso? Eso vino después de estas palabras. En el día o en el año que el rey Uzías murió, yo vi al Señor. Ahora, ¿quién ya conoce el propósito? ¿Quién ya está gobernado del propósito? ¿Quién ha visto al Señor? Ahora envía ese, porque ese no se va a declarar él mismo, sino el quien ha visto. Eso es lo que encuentras en el libro de Isaías, él declarando a Cristo, enviado de su Padre, para tomar todo el pecado del mundo, para hacerse el mismo pecado, para traer pecado a muerte, para traer la condición de muerte a muerte, sepultado y resucitado. Después dice, ¿y quién va a declarar su generación? También dice, ¿quién ha a quién se le ha sido revelado el brazo, el mano del Señor? Este es Cristo. Pero ¿a quién se le ha sido revelado? Y a los que estaban sentados en tinieblas, un gran luz ha aparecido. Ahora, eso es cuando vino Jesús, cuando fue enviado del Padre, ¿verdad? A toda humanidad, ¿sí? Porque Él es la luz. Pero para nosotros que hemos nacido nuevo, que seguimos ignorantes de la luz de Dios que está presente, Dios quiere tomar cualquiera persona. El hermano, el apóstol Pablo, lo ha declarado de esta manera. El sumo llamamiento, el gran llamamiento de Dios. Prosigo por la meta. No de que he llegado y a fin y que hay un fin, ese término perfecto, que ha venido a fin. No hay fin a este. Pero yo sigo al gran llamamiento, Cristo Jesús. Dios creó la alma con un propósito. Ese propósito fue de venir a su Hijo, a una persona, para conocer una persona. Uno le preguntó a Jesús acerca de vida eterna. Y le da la respuesta a Jesús, esto es la vida eterna. ¿Saben lo demás de lo que dice? Conocer al único Dios y a Cristo quien Él envió. ¿Lo han leído? ¿Sí? ¿No? Me está mirando como tengo tres cabezas. Vamos a escudriñarlo. En Juan capítulo 17, versículo 3, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Después le dice Jesús, más allá en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando le preguntan, muéstranos el Padre, y estamos satisfechos, y basta. Y la respuesta de Jesús, que no he estado yo tanto tiempo con ustedes y que no conocen y no me conocen, no conocen al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para conocer a Dios, tienes que venir a Cristo, a la persona de Cristo. Oigan otra vez, dice Jesús, ellas son ellas que testifican de mí. Si dice Dios, tienes que encontrar a Dios en la persona de Cristo. Si dice Padre, tienes que encontrar al Padre en la persona de Cristo. Todo lo que ha dado Dios testifica de su Hijo, y todo lo que ha dado, lo ha dado en el momento del nuevo nacimiento, en la persona de Cristo, a nuestra alma. Él simplemente quiere revelar, mostrar lo que Él ya ha dado. Les voy a decir esto. A lo mejor han oído este ejemplo, a lo mejor no. Es como recibir un regalo, pero lo tienes que abrir. Pero el regalo de Dios no lo puedes abrir. Dios solamente lo puede abrir para mostrártelo. Dios te ha dado una vida que solamente Dios puede revelar. Es desconocido con hombre. Hombre que es nacido nuevo, aunque tiene la vida presente, aunque Cristo está presente, porque su corazón está más ocupado en lo de abajo y no en lo de arriba, está y sigue completamente ciego a la realidad de Dios que está presente, Cristo mismo. Lo que ojo no ha visto, no puede ver y nunca podrá ver. Lo que oído no ha oído, no puede oír y nunca podrá oír. Dios no los ha revelado por su Espíritu. Por eso les digo, no apunten lo que les estoy diciendo yo, sino lo que el Señor pone en sus corazones. Porque lo que el Señor pone en su corazón va a ser vida. En el tiempo señalado del Padre va a ser vida. Porque lo que vas a encontrar, lo que vas a conocer, es la vida que está presente. No un mensaje, no una enseñanza. Dios no quiere que conozcamos un mensaje. Dios no quiere que conozcamos una enseñanza. Eso es lo que conoció la generación que no sirvió su propósito. Salieron de Egipto. Mira, les voy a decir. La cruz es esto. Muerte, sepultura, resurrección. Es completo. Es completo. No es solamente la muerte, y no es solamente la sepultura, y no es solamente la resurrección, sino es completo. Muerte, sepultura, resurrección. En el libro de Apocalipsis, es lo que le dijo Jesús a Juan. Cuando le vi caí, Él puso su diestra sobre mí y dijo, yo vivo. Estuve muerte, mas ahora vivo de los siglos a los siglos. Toda una generación que estaba en Egipto, es decir, como entre los muertos, con una muerte del Cordero, Dios los sacó. Fueron sepultados en el Mar Rojo. La condición de muerte no salió. Amén. Pero salió Israel. Salió en resurrección. Pero estaban completamente ignorantes de la resurrección. ¿Qué fue lo que le dijo Jehová a Moisés? Mire cómo los tomé con alas de águila a mí mismo. ¿Saben el versículo? Es muy importante. Es muy importante escudriñar la Escritura, porque es el testimonio de Cristo, testificando de la realidad de Dios. Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Vosotros veis lo que hice a los egipcios. ¿Qué hizo a muerte? ¿Qué hizo a la condición de muerte? Lo trajo a muerte y lo sepultó. Esto es ya de que salieron del Mar Rojo. Y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Qué significa alas de águilas? ¿Por qué no les dijo gallinas que no vuelan? ¿Hay significado? Alas de águilas en resurrección a mí mismo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo os tomaré a mí mismo. Esta generación que salió de Egipto estaba en resurrección. Estaba en resurrección, aunque sus tiendas seguían en lo natural. Y no sirvieron el propósito de Dios en su generación. ¿Pero por qué? No entraron a Canaán. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa nosotros entrar a Canaán? Como le dijo Jehová a Abraham, sal y ven a la tierra que yo te mostraré. Y la tierra que va a mostrar Jehová es la tierra que está llena de su gloria. Para nosotros, que somos nacidos nuevos, para entrar a Canaán, para llegar a Canaán, para llegar a la tierra prometida, es simplemente esto. Que nuestro corazón vuelve al Señor por medio de la obra del Espíritu Santo, y Dios Padre, en su gran entrañable misericordia y gracia, revela su Hijo en nuestra alma, donde Él está. Dios le dio nuestra alma, la tierra prometida, a su primogénito, a Cristo mismo, como herencia. Ahora, nosotros como Abraham, también tenemos herencia. La herencia de Cristo es tomar posesión de lo que le pertenece, nuestra alma. Toda alma que Dios ha creado le pertenece a Dios. Y Dios Padre se lo ha dado a su Hijo como herencia. Ahora nosotros también tenemos nuestra herencia. Nuestra herencia es igualmente que la herencia de Abraham cuando él caminaba con el Señor. Cuando él caminaba en fe. Nuestra herencia como Abraham era esto, de descubrir ¿quién estaba presente en la tierra? Porque eso es todo lo que hizo Abraham por medio de la obra del Espíritu Santo. Él seguía descubriendo quién estaba presente en la tierra. Ahora otra vez se lo declara el Señor, mismo propósitos, pero a esta vez al apóstol Pablo. Pero durante ese tiempo era Saulo. Yo he aparecido a ti para ponerte como ministro y testigo, porque todos son un ministro y todos van a testificar de lo que han visto. Los que no tienen vida testifican de muerte, porque eso es todo lo que miran. Los cristianos que tienen vida y no conocen la vida testifican de algo menos. Y en la gran entrañable misericordia de Dios, los que han visto el rostro del Rey no testifican de nada menos. Yo he aparecido a ti para ponerte como ministro y testigo de esto, de lo siguiente, de lo verme, porque a mí me has visto. Y de lo verme de aquí, de este momento en adelante, como Abraham. Es que vas a ser ministro de lo que has visto. Lo que has visto es lo que vas a ser un testigo de. Y vas a tener un testigo, testificación, vas a testificar verdadero, la verdad. Y vas a ser un testigo verdadero. No cambia, mis hermanos y hermanas, no cambia. Pero ¿quién le va a dar lugar al Señor para que Él haga lo que Él quiere ser? Les voy a decir, cuando Él lo hace, no vamos a estar enojados. No. Cuando Él, para el que no es nacido de nuevo, da la condición de vida, la alma no está enojada, el corazón no está enojado. Cuando Él revela la vida que está presente, el corazón no está enojado. No, el corazón está regocijando. Está regocijando en la misericordia y gracia de Dios. Yo nomás les presento este tiempo que tenemos aquí en esto lo natural es muy muy corto, y ya que somos nacidos nuevos, vamos a ser uno o lo otro. Vamos a ser de una generación que no sirve el propósito de Dios, y vamos a morir en lo natural sin servir su propósito, y no vamos a perder nada porque Cristo está presente. No vamos a perder nada porque Cristo está presente. O vamos a ser de una generación que sí sirve su propósito. Acuérdense, Dios no viene para quitar. No, Él no es un ladrón. Dios viene para dar. Bueno, aquí acabamos para esta conferencia primera, y si Dios quiere, quédense orando durante el receso. Hay una hora más, que el Señor ya pueda resumir todo lo que quiere resumir, para que el Señor haga lo que es necesario para hacer lo que es necesario. Amén. Amén.